Amén. Y aquí estamos, vamos a seguir con en el libro de Apocalipsis, capítulo 10. Nos toca este día compartirlo. Y la verdad que el libro de Apocalipsis no ha sido un mensaje fácil para todos, ¿verdad? Para entenderlo también ha sido un poco difícil, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no hemos visto antes, aunque llevamos mucho tiempo de cristianos, no hemos visto antes, pero aquí estamos como queriendo aprender un poco de lo que Dios tiene a través de este libro de Apocalipsis, y entramos después de haber visto eventos, situaciones que van a pasar catastróficos en los últimos días, donde vimos los sellos, donde vimos las trompetas. La semana pasada veíamos la quinta y la sexta trompeta, y Dios nos trae eso, ¿verdad? ¿Hasta cuándo nos vamos a arrepentir? ¿Cuánto necesitamos para poder doblegar nuestro orgullo, nuestra altivez y poder regresar otra vez a sus caminos? Porque ese es el propósito de estos 21 juicios, ¿verdad? El que la humanidad entera regrese a los pies de Jesucristo, que reconozcan al Creador de todo y vengan y se arrepientan delante de Él, ¿verdad? Pero aquí en el libro en el capítulo 10, existe un paréntesis. Fíjense bien, ya han habido 7 sellos, 6 trompetas, y antes de la última trompeta, nosotros creemos que al final del sonar de la última trompeta es cuando Jesucristo viene por aquellos que han creído en Él. Amén. Es nuestra esperanza, es lo que esperamos, ¿verdad? Y es la promesa del Padre. Entonces, estamos aquí en esta trompeta número 6, pero se abre un paréntesis para explicar algo muy importante para nosotros, porque ya está a punto de sonar la séptima trompeta, que va a ser lo último. Después de la séptima trompeta ya no va a haber esperanza. Ya no va a haber esperanza. Y cuando pensamos en eso, pensamos en esas personas que todavía no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. ¿No? Piensas en tu vecino, piensas en tu mamá, en tu papá, en tus familiares, aquellos que no han recibido el mensaje. Pero el Señor, a través de este capítulo 10, quiere enseñarnos y decirnos: hey, tengo algo para ti. Quiero enseñarte algo, quiero mostrarte algo. Porque antes que suene la séptima trompeta, quiero decirte cómo tienes que prepararte. Quiero decirte qué es lo que tienes que hacer para estar preparado para pasar a través de estos eventos que no tienen nombre. La verdad, no lo hemos visto antes. La Biblia declara que tribulación como esta no ha existido jamás en la tierra. Son los últimos tiempos. Pero ¿sabes qué? Nosotros somos la respuesta para eso. Amén. Y vamos a leer la introducción del capítulo 10, y también vamos a orar por eso después, y también vamos a estar orando por las personas afectadas de los incendios, de la matanza aquí en Thousand Oaks. Es una ciudad muy cercana a nosotros, que nos hubiera pasado a nosotros también, ¿verdad? Muchos aquí hay de Thousand Oaks que viven allá, familias que también estuvieron refugiadas el día del viernes y sábado acá por causa de los incendios. Tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor, ¿no? Y a mi mente regresaba lo que Pastor compartía la semana pasada. ¿Cuánto más para que California se vuelva a Cristo? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más tiene que pasar? ¿Sí? ¿Cuánto más? Vamos a leer el capítulo. ¿Todos tienen sus notas? Amén. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Como él lo anunció a sus siervos los profetas, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Padre, te damos gracias esta mañana, porque tú tienes un banquete para nosotros, Señor, esta mañana. Tu palabra es el pan de vida, Señor. Tu palabra es lo que sacia nuestra vida en medio de un mundo turbulento, Señor. En medio de cosas que están pasando a nuestro alrededor, Señor. Oramos que esta palabra, Señor, quede grabada en nuestro corazón, no como una palabra más, pero una palabra que impacte nuestro corazón y podamos responder al llamado que tú tienes para nuestras vidas esta mañana, Señor. También clamamos por nuestros hermanos en Thousand Oaks, por la matanza, por aquellas familias que están sufriendo la pérdida de sus seres queridos, Señor. Oramos por aquellos que perdieron sus casas, por aquellos que fueron heridos, lastimados, Señor. Oramos que traigas fortaleza, confort a sus almas en este momento difícil, Señor. Clamamos para que sus vidas vuelvan a ti, Señor, y que reconozcan que tú eres Señor y que tú eres Salvador, y que las cosas se espuman de un día para otro, pero el que permanece para siempre eres tú, Señor. Que el amor que tienes por ellos es eterno, Señor. Que aún a pesar de esta situación, tú los estás llamando a tu corazón para decirles: te amo con amor eterno, Señor. Así que gracias por lo que vas a hacer en la vida de esos hombres y mujeres. Esperamos que ellos respondan, Señor, de acuerdo al llamado que tú estás haciendo a sus vidas. Y gracias por esta palabra, Señor. Unge a tu siervo, Señor, para que pueda con de nuevo compartir lo que hay en tu corazón acerca de este pasaje que vamos a ver, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí empezamos. Amén. Entonces, vemos que decíamos que es una sección parentética, ¿verdad? Es una explicación angelical que sigue inmediatamente después de la crisis mundial que describía el capítulo 9 que vimos la semana pasada. Y en esta sección parentética, lo que yo entiendo es que Dios nos está diciendo: mira, para estos momentos difíciles que va a pasar la humanidad, necesito personas, necesito que mi iglesia esté preparada de tal manera para que no se puedan regresar para atrás, que no tengan temor a lo que viene más adelante. Porque mira, ¿cómo nos encontraremos nosotros en medio de un precipicio donde las estrellas del cielo están cayendo, hay terremotos, hay fuegos, cosas tremendas están pasando a nuestro alrededor, y probablemente vendría a nuestra mente decir: Señor, ¿dónde estás tú en este momento? ¿Sí? Aquellos que van a atravesar a través de esas situaciones difíciles de la tribulación, entonces van a necesitar estar arraigados y cimentados en la fe de Jesucristo. ¿Sí? Donde a pesar de las turbulencias yo diga: yo sé en quién he creído. ¿Sí? Entonces aparece un ángel en el cielo, ¿verdad?, que se asemeja a Jesucristo. Y ese ángel, muchos teólogos dicen que tal vez es Jesucristo, pero la Biblia declara que es un ángel, ¿verdad? Y Jesucristo no es un ángel, es un hombre como tú y yo, con un cuerpo resucitado, glorificado, ¿verdad? Entonces aparece en medio de esta crisis aparece el ángel, Entonces, en esta crisis, los demonios asesinarán a una tercera parte de la humanidad, que lo vimos en el capítulo 9, y multitudes quedarán confundidas y llenas de engaño. Habrá más gente endemoniada en la tierra como en cualquier momento de la historia, ¿verdad? Vimos cuánto que 200 millones de demonios son soltados a la tierra, ¿verdad? Para atormentar a la humanidad, aquellos que no han creído en Jesucristo, aquellos que no tienen el sello del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Pero nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces es hermoso la confianza que tenemos en Jesucristo, ¿verdad? Y qué hermoso es poder tener confianza aquí dentro de la iglesia, ¿sí o no? Pero cuando viene la tribulación, ¿qué es lo que sale de nosotros? ¿Verdad? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo respondemos a las situaciones que están pasando con nosotros y alrededor de nosotros? Amén. Entonces, y multitudes quedarán confundidas y llenas de engaño. Habrá más gente endemoniada en la tierra que cualquier otro momento de la historia, ya que en la tierra estará dominada por estas cuatro principales fortalezas espirituales de la sociedad: el asesinato, ¿verdad? La hechicería, la inmoralidad, el robo o el hurto. Van a ser cosas que van a estar dominando a nuestra sociedad como nunca antes. Y ahí en el capítulo 9, versículo 21 dice: y no se arrepintieron de los homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Verdad? Vemos, y es lo que veíamos la semana pasada, hasta cuánto más pues puede aguantar una humanidad sin volverse a Jesucristo. ¿Verdad? Han endurecido su corazón. Alguien me comentaba cómo esta mujer que uno de sus hijos fue el que murió aquí en Towson, ¿no? Decía: ya basta de oración, lo que hay que hacer es detener las armas, ¿verdad? Está enojada con Dios por causa de esta pérdida, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han estado enojados con Dios en una situación difícil? ¿Verdad? Pasa por nuestra mente, pero lo menos que tenemos que hacer nosotros es enojarnos con aquel que es el único que puede traer una esperanza y que puede traer una respuesta en medio de nuestra situación. ¿Sí me entiende? O sea, el único consuelo que esta mujer tiene es Jesucristo. En un momento de pérdida, ¿verdad? Yo sé que aquí varios hemos perdido personas que hemos amado con todo nuestro corazón, y es difícil. Pero no podemos enojarnos con Dios. Él es el único que tiene la respuesta. Amén. Entonces, ¿cuánto más pues va a pasar para que podamos regresar a nuestro Señor Jesucristo? Vamos al punto número uno, la gloria del ángel. Cuando estudiamos a este ángel del capítulo 10, encontramos varias similitudes con las características de Jesús. Es un ángel enviado directamente desde el cielo, lo cual nos permite ver que viene de estar de la presencia de Jesús, y tal cercanía lo hace hecho parecerse a Él. Lo que tú contemplas, en eso te conviertes, ¿no? Es una aclaración muy, muy padre en este momento. Lo que tú contemplas, en eso te conviertes, ¿verdad? Este ángel acababa de descender del cielo, de la presencia de Dios, y vemos características que lo asemejan a Jesucristo, ¿sí? Su arco iris en su cabeza, ¿verdad? Habla de la gracia, del amor, ¿verdad? Del pacto que Dios tiene con la humanidad, de misericordia con nosotros, ¿verdad? Dice que su rostro como de sol, ¿verdad? Hemos leído eso antes en el capítulo 4 y 5, hablamos de su rostro como de sol, ¿verdad? Y es que este ángel había estado tan cerca de Jesucristo que se parecía a él. No sé si ustedes se acuerdan en el libro de los Éxodos, cuando Moisés entraba a la presencia de Dios, y dice que su rostro resplandecía y las personas no podían verle, y él tenía que poner un velo sobre su rostro porque el resplandor de Dios estaba sobre su rostro, ¿verdad? Y así este ángel baja de la presencia de Dios y el resplandor de Dios está sobre su rostro, ¿verdad? Pero eso es un llamado también para nosotros, ¿verdad? Para aquellos que vamos a compartir y recibir este mensaje de los últimos tiempos, tenemos que parecernos a Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos cerca de nuestro Dios, verdad? ¿Qué tanto te dice a ti la gente: oye, tú eres diferente, se me hace que eres cristiano? ¿verdad? O nos dicen, oh, oye, tú eres igual que todos. ¿Qué nos dicen nuestros hijos? ¿Qué nos dice nuestra pareja? ¿Nos estamos pareciendo más a Jesús? Porque para este momento tan específico se necesitan personas con el carácter de Cristo. ¿Sí? Con ese resplandor de su presencia en su rostro. Amén. Entonces, lo que tú contemplas, en eso te conviertes también, ¿verdad? Y vamos a ver varias características acá del ángel, ¿verdad? Dice que era un ángel fuerte. Esto revela el poder que viene de parte de Dios, ¿sí? Cuando estamos con Dios también, nosotros como pregoneros de su palabra, recibimos fortaleza en el Señor, ¿verdad? Dice, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, ¿sí? O sea, Él es mi fortaleza, Él es mi escudo, Él es mi roca, en un momento, ¿verdad? Y el ángel dice que es fuerte y habla de ese poder que recibe de estar en la presencia de Dios. ¿Verdad? No era un poder, no era un ángel débil, era un ángel fuerte. Y el Señor nos llama a ser fuertes en medio de esta corriente que el mundo está llevando, ¿sí? Fuertes para no dejarnos doblegar y ser arrastrados por esta corriente que lleva a la perdición, ¿sí? Por todos lados. Tú puedes prender la televisión, puedes ir manejando, puedes estar con alguien y por todos lados ves la corriente que lleva este mundo. Pero necesitamos ser de este carácter fuerte, ¿sí? Fortalecidos, no en nuestra propia fortaleza, pero fortalecidos en el Señor, ¿verdad? No podemos jugar con el pecado y decir, oh, yo soy fuerte, yo puedo doblegar esto, yo puedo pasar esta situación. No, es la gracia de Dios. Es la presencia de Dios en nuestra vida que nos hace vencer los temores y las situaciones que vienen a nuestra vida. ¿Sí? No nos confiemos en nuestra carne. Confiemos en el Señor. Pasemos en la presencia de Dios. Entonces vamos a ser fuertes para poder sobrepasar las situaciones y las tentaciones en nuestra vida. Entonces era un ángel fuerte, ¿verdad? Segundo, vemos que estaba envuelto en una nube de gloria, ¿verdad? El chequena de Dios, ¿verdad? Había una gloria, ¿verdad? Era guardado, era envuelto en esa gloria de Dios, ¿verdad? Y vemos a lo largo de la palabra de Dios, vemos como esos hombres que estuvieron en la presencia de Dios, cuando llegaban, imponían la presencia de Dios. El ambiente cambiaba, ¿no? ¿Cómo está cambiando nuestra presencia, el ambiente en nuestras casas? ¿Cómo está impactando nuestra presencia en el lugar donde Dios nos ha mandado, en el trabajo, en nuestra sociedad? ¿Cómo está cambiando? ¿Ahí está la presencia de Dios a nuestro alrededor? ¿Estamos siendo impactados por eso? ¿Las personas están siendo impactadas por la presencia de Dios? ¿Llegas tú y todos empiezan a llorar, a arrepentirse? Todavía no ha llegado esa gloria sobre nosotros. Pero necesitamos tener esa gloria. Amén. Necesitamos tener esa gloria de los grandes avivamientos que existieron aquí en los Estados Unidos, donde los predicadores se paraban y solo decían, Jesucristo les ama, y toda la gente caía de rodillas y se arrepentía delante del Señor. Esa es la gloria de Dios. Y esa es la iglesia que se necesita en los últimos tiempos para que la gente, cuando vemos ahí en el capítulo 9, que ni así se arrepintieron. Entonces, cuando vean la gloria de Dios en la iglesia que está a su alrededor, van a decir, hey, este es el amor de Dios. ¿Sí? Entonces, en esta pausa, Dios nos está diciendo, hey, en este momento de crisis, tu iglesia, tu amada mía, eres la respuesta para esta situación que está pasando, para este corazón endurecido. Yo voy a mostrar mi amor a través de ti. Yo voy a mostrar mi gloria a través de ti. Yo voy a mostrar mi fortaleza a través de ti. Es lo que Dios nos está diciendo. También dice que es un arco iris sobre su cabeza, las promesas y las misericordias de Dios. El arco iris, cuando lo vemos, es la promesa de Dios de que no castigará a la tierra con una inundación más. ¿Se acuerda? ¿Sí? Esto lo vimos en el tiempo de Noé. el arco iris. Y habla y dice que en su trono, ¿verdad?, hay un arco iris también, ¿verdad? Entonces vemos, y eso nos habla de la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos habla Dios a través de este punto? La misericordia de Dios tiene que estar con nosotros. ¿Cómo te suena a ti que un cuarto de los habitantes de la tierra van a morir? Si fueran tus hijos, ¿cómo te sonaría a ti? Tiene que haber misericordia. Para Dios, este paréntesis es mostrar misericordia. Es decir, hey, ya va a sonar la última trompeta y después de eso ya no va a haber más esperanza. La misericordia tiene que estar en nosotros también. Tenemos que semejarnos a este ángel lleno de misericordia, ¿verdad? Donde decir, hey, aquí hay esperanza. Aquí está el mensaje de esperanza. Mira el amor de Dios. ¿Sí? Entonces Dios quiere usarnos con esa misericordia también. También dice que su rostro es como el sol, el resplandor de la presencia de Dios. Y hablamos eso, ¿verdad? Nuestro rostro tiene que resplandecer de haber pasado en la presencia de Dios. Hace un tiempo escuchamos una palabra de que acerca de acercarnos a la casa de oración, acerca de acercarnos a orar más, a leer su palabra más, ¿verdad? Y cuando oíamos ese mensaje, el mensaje era de una invitación, ¿sí? Una invitación agradable, una invitación donde no se te forza, ¿verdad? Una invitación que viene del corazón de Dios. Pero va a llegar un momento donde no se te va a invitar. No se nos va a invitar. Va a ser tanto lo que está pasando a nuestro alrededor que donde estemos vamos a caer de rodillas para acercarnos a la presencia de Dios. ¿Sí? Y entonces la gloria de Dios va a reposar sobre nuestro rostro. El siguiente punto dice pies como columnas de fuego, ¿verdad? Los juicios de Dios y la capacidad de permanecer firmes. Amén. Se necesita una iglesia con pies como columnas de fuego, ¿verdad? Una iglesia firme, ¿sí? Una iglesia que no se doblega. Una iglesia que a pesar de los falsos profetas y todas las dimensiones demoníacas que están pasando alrededor, no se doblega, sigue confiando en Dios. Sigue confiando en Dios, ¿verdad? A pesar de que estás parado en el último pedazo de tierra y todo cae a tu alrededor, tu esperanza sigue siendo Dios. Sigues firme en el Señor. Amén. Dios no quiere una iglesia con soldados de chocolate. Que en el primer fuego, en el primer hervor, nos derretimos. Él quiere una iglesia firme, fuerte, poderosa. Porque Él sabe que lo podemos ser. ¿Sí? La disposición de su poder está para ti como para mí también. En todo momento, caminemos pues en autoridad. Caminemos pues con esa autoridad que Dios puede darnos. ¿Sí? Sin doblegarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Sigamos firme el camino del Señor. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Despertar una iglesia con esa capacidad. ¿Sí? A veces con los afanes de la vida, los problemas que tenemos con nosotros mismos, nuestro carácter, a veces queremos tirar la toalla, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nos enfoquemos en Él, ¿sí? Nuestro plan es un plan que Dios va a tener cuidado de Él, pero el plan de Él es el que Él quiere que nosotros nos enfoquemos en ese plan, amén. Porque cuando nos enfocamos en su plan, entonces todo esto va a venir sobre nuestra vida. Amén. Entonces necesitamos ser esa iglesia firme. Amén. Firme, que no se cae. El otro punto es los pies sobre el mar y la tierra. Esto habla del dominio de Dios sobre toda la tierra. Amén. Nosotros tenemos que tener muy claro que en medio de todos estos sellos, trompetas, demonios, criaturas que van a venir a la tierra, tenemos que tener muy claro que el plan perfecto de Dios se está llevando a cabo. Amén. Tenemos que tenerlo bien claro. Porque si nuestro humanismo sale a flor, dice, oye, pero ¿cómo es de Dios? ¿Cómo? Dios no puede hacer eso. Pero si lo estamos viendo, está escrito, esto es parte de la Biblia. No lo habíamos visto antes, pero ahora sí estamos entrando en eso. Entonces necesitamos ver el poder de Dios sobre toda situación. Dios está en control. Sí, Dios está en control. No te preocupes, Dios está en control. Sí, pero tenemos que confiar en eso. Porque a veces creemos que tenemos las cosas en nuestro control. Sí, confiamos en nuestra propia carne. Eso yo lo puedo hacer. Oh, eso es fácil, ¿verdad? Eso yo lo voy a llevar. Pero tenemos que confiar en Dios de que Él está en control. En este momento Dios está en control de esta situación. ¿Sí? Cuando estoy pasando dificultades con mis hijos, con mi familia, en la sociedad, conmigo mismo, Dios está en control. Cálmate. Cálmate vos. No se agite vuestro corazón. Dios está en control. Es lo que Dios nos quiere decir a través. Y también el último punto de este ángel dice, clama como un rugido de león, ¿verdad? El poder del mensaje del evangelio. Después de tener una iglesia poderosa, con pies sólidos, ¿verdad? Con una autoridad tremenda. Entonces, vamos a rugir el evangelio de Dios. ¿Sí? ¿Usted ha oído el rugido de un león? Es poderoso el rugido del león, en serio. Aquellos que no lo han oído se van a impresionar cuando lo escuchen. Fuimos a San Diego hace un par de años y hay un safari ahí, ¿no? Entonces fuimos y de repente se escucha ese sonido así. Y yo dije, bueno, estos tienen bocinas por todos lados, ¿verdad? Porque ya ve cómo le crean toda una imagen a uno, ¿no? No, pero de repente vi toda la gente corriendo hacia el lugar donde estaban los leones, ¿no? Porque el león estaba subido sobre una roca y estaba rugiendo. Y una autoridad tremenda que tiene, o sea, por eso es el rey de la selva. Sí, o sea, por lo menos intimida con su rugido. Pero aquí estamos hablando del rugido del evangelio, el cual nos alcanzó a nosotros. El cual por eso nuestras familias son salvas. El cual por eso Dios nos rescató para nosotros también hablar el evangelio a otras personas que todavía no conocen de Cristo. Hermanos, la evangelización, el compartir la palabra no puede parar en este tiempo. Es el tiempo de rugir con más fuerza. Cuando no hay esperanza en Cristo. Cuando todo se acabó, todavía Jesucristo ha dicho, todavía no se ha terminado todo. Amén. Y el evangelio es la respuesta para toda situación. Amén. Entonces tenemos que clamar como un león, ¿verdad? Rugir el evangelio de Jesucristo. Es la autoridad, Él es el león de Judá. Amén. Punto número 2, revelación profética para los últimos tiempos. Tenía en su mano un librito abierto y puso y su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces o sus mensajes. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Verdad? Por primera vez en el libro de Apocalipsis se sella algo, ¿verdad? Hermano, pero hemos estado hablando de quitar los sellos y ahora se sella algo, ¿verdad? El Señor tiene su mensaje, no sabemos por qué, ¿verdad? Se supone que aquí tenía que haber revelación de todo, ¿verdad? Pero no, vamos a ver que el Señor esconde esto por una situación específica, ¿verdad? Y sabes que cuando vemos en Daniel, como en Daniel 12, vemos cómo se escondió algo y el ángel le dice a Daniel, esconde esto porque esto es para los últimos tiempos, ¿verdad? Y nosotros estamos en los últimos tiempos y creemos que el libro de Apocalipsis es eso que fue guardado en Daniel, pero que es revelado para nosotros en estos últimos tiempos. ¿Sí? Pero ahora el Señor hace una pausa acá y dice, hey, sella eso. Sella eso. Inciso A. El librito abierto no es el mismo que el libro del Padre tomado por Jesús en el Apocalipsis 5:7, ¿verdad? Con los sellos. El librito contiene solo parte de la información profética contenida en el librito del Padre. Este libro contiene revelación profética que está dispuesta para esta generación, pero sobre todo para la generación de los últimos tiempos. ¿Verdad? Entonces, nosotros creemos que Apocalipsis es ese libro. La palabra de Dios es ese libro. ¿Sí? Ese libro. Ahí está, y está abierta. Cuando dice que está abierta, quiere decir está accesible para ti y para mí. ¿Sí? ¿Cuántas verdades hay en la palabra de Dios? ¿Cuántas promesas hay en la palabra de Dios? ¿Cuántos misterios hay en la palabra de Dios? Pero todavía no los hemos encontrado porque todavía no nos hemos dedicado a tomar ese libro. ¿Sí? La palabra habla acerca de que mi pueblo perece por falta de. ¿Sí? Todo lo creado tiene un libro de instrucciones. ¿Sí o no? Usted lo ve, compra un refrigerador y le dan un libro de instrucciones. ¿Verdad? Nace un ser humano y está una Biblia. Esa es la instrucción para caminar, para crecer en el Señor. ¿Sí? Pero no lo hemos leído. Y usted y yo sabemos que, como somos atrevidos, ¿verdad? Compramos algo y lo ponemos a funcionar sin saber las funciones que tiene. ¿Verdad? Y a veces le echamos a perder las cosas. ¿Sí o no? Como por eso es que cometemos errores. Porque ahí está la verdad en la palabra de Dios, pero no la hemos conocido todavía. No hemos tenido el tiempo, no nos hemos dado el tiempo a escudriñar las verdades de Dios y cometemos errores. ¿Verdad? Pero aún en nuestros errores, Dios tiene misericordia, gracias a Dios. Pero va a llegar un tiempo donde tenemos que estar en la palabra de Dios. Amén. Entonces, inciso B, un librito abierto nos habla de una información disponible para todo aquel que lea y lo tome. Probablemente el ángel leyó el contenido de este libro, lo cual desató 7 truenos. Escuche, ¿sí? Otra de las cosas que hablábamos con Carlos es que cuando estamos en la presencia de Dios, hablamos como Dios. Alguien se acercó, Carlitos predicó en el primero, y alguien se acercó y dice, tú predicas como tu pastor. Dice, bueno, porque está al lado del pastor. ¿Amén? Pero este ángel hablaba como Cristo, porque estaba al lado de Cristo. Porque cuando él habla, dice, truena la tierra, ¿verdad? Como truenos. Y este ángel también, ¿verdad? Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el mismo efecto está en nuestra vida. Hay poder en la palabra de Dios, ¿sí? Hay poder en la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay poder en la palabra de Dios, ¿sí? En ella encontramos la sabiduría. Y este ángel emite esos truenos, ¿verdad? Igual que Jesucristo. Cuando entendió perfectamente el mensaje de estos truenos como para poder escribirlos, sin embargo, le fue dicho que lo sellara, ¿verdad? Esto fue similar a lo que pasó ahí con Daniel cuando él selló sus profecías. Y vamos a Daniel ahí. Daniel 12, 4 al 10, dice, Daniel sella el libro hasta el tiempo del fin, ¿verdad? Y oí el varón vestido de lino, o el ángel, el cual alzó su diestra y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de tiempo, o sea, 3 años y medio. Pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son esos entendidos? Nosotros. Pero ¿cómo voy a entender, hermano, si nadie me explica? Bueno, ¿cómo vamos a entender si no leemos tampoco? ¿Verdad? Y nuestro pastor nos ha estado explicando, ¿verdad? Nos ha estado incitando a que busquemos ese entendimiento de Dios. La palabra de Dios en Efesios dice que oremos, ¿verdad? Ahí Pablo orando a los Efesios dice: yo oro que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento en Jesucristo. Amén. Entonces, si está accesible para nosotros, ¿sí? Este libro ya no está escondido para nosotros, estuvo escondido para Daniel, pero nosotros pertenecemos a las generaciones últimas y este entendimiento está abierto para nosotros, está accesible, mis hermanos. Entonces es importante que entendamos el mensaje de Apocalipsis, no solamente por nuestra propia vida, no solamente por nuestros hijos, pero para transmitirlo a las generaciones, ¿sí? Cuando haya pánico, tú dices: hey, momento, Dios está en control. Cuando haya angustia, tú dices: hey, espérate, hay esperanza en uno, el Cordero de Dios, ¿sí? Esa es la iglesia sólida que va a estar en estos últimos tiempos. Inciso B, el misterio del cual habla este ángel es el establecimiento del reino mesiánico en la tierra, es decir, el reino literal de Jesucristo en Jerusalén junto con su pueblo. Amén. Entonces Jesucristo establece, ¿verdad? El que el ángel ponga su pie sobre la tierra, sobre el mar, también habla de que el mar y la tierra le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuidado. Todavía hay uno que gobierna. ¿Sí? No todo está acabado, ¿verdad? No todo se ha terminado. Todavía hay uno. Efesios 1:10 dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. De esto se trata, ¿verdad? Estamos a punto ahí, después de la séptima trompeta, de que pase esto, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es donde Dios va a unir el cielo y la tierra. ¿Sí? Ese es el misterio que habla el ángel. Daniel 7:27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos. ¿Quiénes son los santos? Del Altísimo, los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Esto es lo que está a punto de pasar. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Esto es al final de la séptima trompeta. Y está a punto de ocurrir. Y está a punto de ocurrir. Pero el Señor nos está llamando antes de esa trompeta, ¿verdad? Es como que dice: mira, hijo, ves esta historia que estoy presentando delante de ti. Ok, espérate, vamos a hacer una pausa en este lado. Vamos a hablar de cómo tú tienes que estar preparado para esta historia, ¿ok? De cómo tú tienes que preparar a tus hijos para esta historia, ¿ok? ¿Sí? Eso es lo que Dios nos está diciendo, ¿amén? Nos está haciendo un llamado, ¿verdad? Pero como Dios es caballero, es un llamado. ¿Cuál es tu respuesta a ese llamado? Eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿amén? ¿Cuál es tu respuesta a ese llamado? Mira, en el capítulo 10 nos enseña que podemos hacerlo. Primero, por medio de apreciar la palabra, ¿verdad? Y segundo, por medio de apropiarnos de ella. Tenemos que apropiarnos de la palabra de Dios. Tenemos que escudriñarla. ¿Sabes? Estamos en nuestras crisis, en nuestros problemas, pero no buscamos la palabra de Dios. ¿Sí? Tú no necesitas consejería. Tú necesitas la palabra de Dios. ¿Verdad? Tú no necesitas ir a alguien que te dé esperanza. Tú tienes la palabra de Dios. ¿Sí? Tú no necesitas ir a alguien más. Tú tienes a dónde ir. ¿Sí? Somos el pueblo de Dios. Hay esperanza. Hay esperanza. Y tenemos que verlo con claridad. Tenemos que comer la palabra. Debemos leerla hasta que llegue a ser parte de nuestra mente. Pero no solo en nuestra mente. Debemos estudiarla hasta que llegue a ser parte de nuestro corazón. Pero no solo de nuestro corazón. Debemos meditar en ella hasta que llegue a ser parte de nuestra alma. Debemos obedecerla hasta que llegue a ser parte de nuestra vida. Vivirla constantemente. Ese es el anhelo de Dios. Cuando vivamos la palabra, entonces todas las otras cosas van a ser añadidas. Eso es lo que Dios nos quiere decir. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, todo lo demás va a ser añadido. Pero ahorita todavía, hermano, yo necesito. Ayúdenme. Estamos para ayudarnos unos a otros. Pero la mejor ayuda viene de Dios, de la palabra de Dios. Amén. Ahí viene la mejor ayuda. Gloria a Dios. Entonces debemos obedecerla hasta que llegue a ser parte de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, y solo entonces, la palabra de Cristo morará en abundancia en nosotros. Fíjese lo que dice ahí en Colosenses 3:16, no están sus notas, pero dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, ¿verdad? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cantos angelicales. Hermanos, tenemos que memorizar la palabra. Amén. Tenemos que memorizarla. Es como, ¿verdad? Dice que cuando el ángel, cuando se llamó a Juan y dice, hey, Juan, mira, ¿ya viste al ángel que está ahí? ¿Verdad? Está ahí el ángel y Juan está siendo solo un espectador de lo que está pasando, ¿verdad? Él está teniendo esta gran visión, ve los sellos, ve las trompetas, ve los ángeles y ahora se le invita, hey, Juan, ve con el ángel, pídele el libro y te lo vas a comer. ¿Sí? Hermanos, ya es hora de ser solamente espectadores, de dejar de ser solamente espectadores. ¿Sí? Este mensaje te está invitando a ti y a mí a que ahora seamos partícipes de estos acontecimientos. ¿Sí? Qué bonito es ver. Sí, qué bonito es ver. Pero ahora tienes que entrarle. Antes se dice, nuestro pastor nos reunió a Carlos y a mí, dice, ¿sabes qué? Dije, ¿cómo les ha ido con este libro de Apocalipsis? No, dice, lo estás enseñando bien, pastor. ¿Verdad? Hemos estado entendiendo el mensaje, dice. Bueno, ahora tienes que entrarle. ¿En serio, pastor? Sí, prepárate, porque ahora tú vas a compartirlo. ¿Te imaginas que yo te diga, ven tú para acá, ahora tú vas a compartir la palabra? Entonces, espérate, si yo no estoy preparado, ¿verdad? ¿Te imaginas a Juan ahí, ¿verdad? Viendo todo eso y ahora la voz le dice, ¡ey! Ve y pídele el libro. Yo de ver este tremendo ángel me daría pánico, ¿sí o no? O sea, estás viendo la autoridad de Dios ahí, ¿verdad? ¿Me prestas el libro? ¿Sí? Me encanta que aquí no habla de un rollo, habla de un libro. Porque no es rollo, hermanos. Tú tienes que comerte ese libro que tienes en tu mano. ¿Me entiendes? Es la palabra de Dios. Es este mensaje que se necesita saber para que tengas esperanza y para dar esperanza a otros. Amén. Ya basta de ser espectadores solamente. Ya basta de solo venir a escuchar mensajes. Ya basta de solo llevarte tu hojita para la casa y tirarla por ahí sin estudiarla. Ya basta. Dios nos está llamando a que nos metamos en la palabra de Dios. Cómete ese libro, hermano, pero el libro no es para comer. Bueno, cuando alguien nos ha regalado un libro, dice, yo me lo voy a devorar, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Usamos esa expresión, ¿verdad? Otros le regalan un libro y lo pone debajo de la mesa porque la mesa se mueve un poco. O lo pone ahí para que se empolve, ¿verdad? Y años dice, oh, sí, ese libro lo tengo, pero nunca lo hemos leído. Oye, ¿aquel libro? Oh, también ese lo tengo. Pero no hemos leído más que la introducción. Hermanos, la Biblia no solo se compone de Génesis. La Biblia es todo. Y llega hasta Apocalipsis. Amén. Entonces, la invitación para ti, hermano, es: deja de ser un espectador. ¿Sí? Joven, deja de ser un espectador. No creas que porque tu papá te trae a la iglesia, tú ya sabes todo, no. Tú tienes que buscar a tu Dios. Esposa y esposo, si tú vienes a la fuerza aquí a la iglesia, porque tu pareja te trajo, ¿sabes qué? Es tiempo de que tú respondas. La responsabilidad de tu alma es tuya y la responsabilidad de muchos más que están a nuestro alrededor es nuestra. Y si tú dices, hey, hermano, pero yo no creo que, yo ya tengo 50 años, no creo que vaya a venir Cristo en estos tiempos, pero es nuestra responsabilidad, nuestras generaciones. Si yo no voy a estar, pero mis hijos van a estar, es mi responsabilidad saber el mensaje para yo pasar el mensaje a ellos. Ellos tienen que ser hombres de fe, mujeres de fe, que sepan y entiendan el mensaje para enfrentarse en esos últimos tiempos, ¿sí? Que no se derritan al primer hervor, decía mi abuelita. ¿Sí? Tenemos que pasar ese mensaje. Entonces aquí Juan deja de ser un espectador y empieza a comerse el libro. Y dice que el libro fue para él, ¿qué dice? Fue dulce a su paladar, pero fue amargo por dentro. ¿Y sabes qué? Es que el mensaje de la palabra siempre tiene dos mensajes. Está la dulzura, ven, hay salvación, ven, hay esperanza, Cristo está con nosotros, con Él todo lo podemos, tú eres fuerte en Él. Eso es lo dulce del mensaje. ¿Sí o no? Y todo el pueblo dice, amén. Eso es lo dulce del mensaje. Pero tú y yo sabemos. Dice, Señor, yo no me anoté para esto. Porque cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, entonces cuando sientes lo amargo del mensaje, cuando ves esta situación, un cuarto de hombres muriendo, ves como el sol y las estrellas cayendo, ves estos ángeles imponentes, ¿qué está pasando, Señor? Sí, el llamado es tener, hermanos, esa necesidad de compartir el evangelio. Te comes el libro para compartir. ¿Cuál fue el mensaje de ahí? Mira, en Ezequiel capítulo 3 dice que me dijo, capítulo 3, 1 al 4, estamos en la preparación de sus mensajeros, dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve, entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. El propósito de comernos la palabra de Dios es para llevar un mensaje, ¿sí o no? Es para llevar el mensaje, es el mensaje que se le dio a Juan, ¿verdad? A Juan se le dijo, ¿verdad? Y me dijo, es necesario que profetices otra vez, otra vez. Hermano, pero yo ya prediqué mucho, otra vez. Juan ya estaba anciano cuando recibió el libro de Apocalipsis, la revelación. Él tal vez dijo, yo ya me retiro, por favor, Señor, ¿verdad? Mi retiro, yo ya trabajé mucho, ¿verdad? Estaba allá en la isla de Palmos porque nadie lo podía matar al Juan, ¿verdad? Estaba la gloria de Dios sobre su vida. Come on. Lo metieron a una al aceite hirviendo y no le pasó nada. Y dice, bueno, este hombre, ¿qué es? ¿De qué planeta existe? ¿O qué? Era un hombre lleno con el poder de Dios, con las características de este ángel. Y lo envían a la isla de Patmos y él ya está anciano y ahí recibe la revelación. Pero Jesucristo le dice, profetiza, profetiza, otra vez. La historia secular habla que él salió de la isla de los Patmos. Y seguramente este mensaje lo distribuyó por todas las iglesias de Asia Menor. Y por todo el mundo. Y llegó a reyes, ¿verdad? Porque ahí dice, y profetiza otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y ese es el llamado para ti y para mí. ¿Sí? Oye, hermano, pues yo no voy a profetizar a reyes. ¿Eh? Mi apellido es Reyes, puedes profetizarme. Es un llamado, hermanos. Está en el corazón de Dios. Está en el corazón de Dios. ¿Verdad? Está ahí en el corazón. Vamos al párrafo. El comer este rollo produce dos sensaciones, lo que hablábamos. La primera es dulce en el paladar, lo cual refleja el plan perfecto de Dios y sus propósitos. La realidad de la eternidad y los que estamos con Él en la Nueva Jerusalén. La segunda sensación es amarga, lo cual está conectado con los juicios de Dios, ¿verdad? Y la manera en cómo llevará a cabo sus planes, en lo cual la persecución a la iglesia está incluida. Amén. Este mensaje no ha sido fácil de digerir aquí, aún en medio de nosotros. ¿Sí? Varias personas se han acercado con pastor, pero ¿a poco Dios va a hacer eso? Pastor, ¿pero así va a ser? Sí, así va a ser. ¿Nos vamos a avergonzar de nuestro Dios? No, hermanos. ¿Qué va a pasar cuando a todo tu alrededor se esté destruyendo y tú digas, ¿dónde está Dios? ¿Te vas a avergonzar de Él o vas a esperar hasta el último momento en confianza en Él? ¿Sabes que en medio de la tribulación, hablando del mensaje, de la parte amarga de este mensaje, muchos de nosotros, muchos de su iglesia, se les va a conceder el privilegio y el honor de morir por el Evangelio, mientras otros vamos a estar siendo perseguidos? Hermano, pero eso, ¿cómo crees? ¿Cómo crees eso, hermano? Bueno, yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. ¿Se entiende? Entonces, hermanos, el mensaje tiene que ser claro. Amén. Dios nos está llamando a dejar de ser espectadores para comernos la palabra de Dios, para predicar el Evangelio, para estar firmes y resistir en medio de cualquier situación. Ese es el mensaje claro. Amén. Entonces, cuando tú comes la palabra de Dios, tú empiezas a hablar diferente. ¿Sí? Si tú te comes unos chilaquiles, el otro va a saber que te comiste unos chilaquiles. Perdone que es algo así, pero es que si te comes la palabra de Dios, vas a hablar la palabra de Dios. ¿Sí? Vas a hablar del amor de Dios. Pero a veces no sabemos qué hablar. Hermano, háblele usted. Puede decirle usted, ore usted. Si tú estás comiendo la palabra y yo estoy comiendo la palabra, los dos tenemos el mismo mensaje. El mensaje de amor y el mensaje de poder de Jesucristo. ¿Sí? Entonces tú tienes que, se va a ver qué es lo que estás comiendo. O comes Univisión, o Telemundo, o CNN. ¿Qué estás comiendo? ¿Sí? Pero cuando comes la palabra, hay un mensaje de esperanza. ¿Verdad? Oh, el día que vi al Señor, grande y sublime, su santidad llena toda la tierra, dijo Isaías 6, ¿verdad? El día en que entré delante del Señor. Había un caos en el pueblo, pero Isaías estaba viendo algo. Era, vi al Señor grande y sublime sentado en su trono, y su santidad llenaba toda la tierra. Aquellos que comen el libro ven las cosas diferentes. Aquellos que comen la palabra de Dios hablan diferentes. Aquellos que comen la palabra de Dios viven diferentes. Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo. ¿No es hermoso? Es hermoso. Denle un aplauso a Cristo, porque eso es lo que Él quiere. Amén. Como pueblo de Dios que está siendo expuesto a este mensaje, debemos responder activamente a este llamado de comernos este rollo. Pues es lo único que realmente nos preparará para abrazar completamente este mensaje. ¿Verdad? Es lo único. Es lo único. Es lo único. Es difícil a veces entender, la verdad. Hay tantas situaciones de en medio de nosotros. Pero ¿sabes qué? Cuando tienes una enfermedad, o sea, queremos ser sanos, sí. Pero antes de ser sanos, tiene que haber una apertura. Una usurpar esa cosa que está atando esa enfermedad, o sea, que trae esta infección en nosotros. ¿Sí? Y eso es. Nos gusta el mensaje de salvación, de esperanza. Y sí existe ese mensaje, está en la palabra de Dios. Pero también está el mensaje de proceso de santificación. Hay un proceso de santificación. Tú mismo lo has vivido en tu vida y yo lo he vivido en mi vida. Qué hermoso fue venir a los pies de Cristo, recibir la salvación, confiar en Él, llorar delante de su presencia. No nos importaba nada, llorábamos delante de la presencia de Dios. Qué hermoso. Pero el proceso ha sido amargo a veces. ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sí, ha sido amargo a veces el proceso. Ha sido difícil. Pero es lo menos que el Señor puede hacer por nosotros. Porque nos ama tanto que no nos va a dejar iguales. Amén. Entonces, el mismo proceso quiere Dios llevar hacia otras personas. El mismo proceso quiere Dios llevar a otras familias. Pero va a comenzar contigo y conmigo. Con su iglesia amada. ¿Sí? Este llamado es para su iglesia. ¿Sí? Es para ti. Es para ti. Entonces, enfocarnos solamente en lo dulce nos hará tener el equilibrio incorrecto, ¿verdad? Y viceversa. Es únicamente el abrazar el mensaje completo lo que nos hará ser mensajeros preparados y efectivos. ¿Sí? No solo lo dulce, hermanos. Es necesario que a través de muchas pruebas nosotros atravesemos. Porque la prueba de nuestra fe, la paciencia, ¿sí? Esperar en Él, saber que Él tiene el control, ¿sí? Eso es lo que nos enseña a través de la prueba, ¿sí? Saber que Él tiene el control. Si no sabes, tú no sabes la respuesta, tú no sabes la respuesta, no sabes de dónde va a venir la provisión, no sabes. Ya todos tus, todo se acabó, todo lo que podemos hacer se acabó. Ya traté de todo, Señor. Pero ahí es donde decir, pero tú tienes la respuesta, yo sé. Pero en ti hay esperanza, yo sé. Amén. Entonces es donde puedo confiar en el Señor completamente. Amén. Dios está llamando también a su pueblo a profetizar una vez que digiere este mensaje. Pues la profecía, la cual es el testimonio de Jesús, cuando es combinada con este mensaje, produce un impacto mucho mayor en nuestras generaciones. Hermanos, el llamado es para todos en esta mañana. Amén. Para que tú seas un predicador, uno que pregona la palabra de Dios. Amén. Y ya basta. Dios nos dijo, ya no más. Tú no puedes ser un espectador de esto. Tú tienes que caminar en poder y autoridad como cristiano en esta tierra. Amén. Dios quiere una iglesia madura, una iglesia poderosa, una iglesia que confía, una iglesia que corre al Señor con todo su corazón. Eso es lo que espera el Señor. Amén. Y eso eres tú y yo. Corramos al Señor. Amén. Corramos al Señor. Comámonos la palabra del Señor. De veras. Hermano, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, comience con algo. Un hermano le comentaba a otro, dice, yo la verdad no puedo hacer devocionales, hermano. ¿Verdad? Decía, si puedes, comienza con algo. Lee un versículo de la palabra y pon amén, por lo menos. ¿Verdad? Es un buen comienzo. Y luego haces una frase, ¿verdad? Y luego le escribes al Señor lo que Él te está enseñando ahí. Hermanos, la palabra de Dios tenemos que conocerla, ¿sí? Y digo, yo soy el primero, necesito conocer más la palabra de Dios. Necesito meterme en la palabra de Dios. Hay muchos afanes, hay muchas cosas que nos pueden distraer. Pero tenemos que comernos esto, se necesita, nosotros somos los mensajeros de este tiempo. Este mensaje que no se predica en muchas iglesias, nos lo está dando Dios porque nos está confiando algo. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Dios nos va a demandar de este mensaje. Oye, tú sabías el mensaje y no lo compartiste. Tú sabías que había un mensaje de esperanza y no lo diste. Tú sabías que había un mensaje de juicio y no lo compartiste también a las personas. Entonces Dios quiere que nosotros compartamos los dos mensajes, ¿verdad? Tan dulce como puede ser el conocer a Jesucristo, pero tan amargo como pueden ser sus juicios cuando Él viene a juzgar la tierra. ¿Amén? Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto a comerte este rollo? ¿Estás dispuesto a responder? ¿Sí? El Señor quiere oír de ti, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Verdad? Juan no dijo, hey, Señor, no me gusta ver la película, pero que yo vaya con el ángel. No. Pero tuvo que tomar valor y decirle al ángel, dame ese libro, porque yo me lo voy a comer. ¿Verdad? ¿Sí? Tenemos que levantarnos con ese valor, hermanos. ¿Sí? Esta es la hora. Este es el tiempo. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Ah, Señor, gracias por tu mensaje, Señor. Padre, oramos, Señor, que nuestra respuesta pueda ser sí. Sí, al ver tu gloria en nuestras vidas, pero sí a pagar el precio también por eso, Señor. Hombres y mujeres de la palabra, hombres y mujeres, como decía Daniel, entendidos en los tiempos, hombres que reciben de tu corazón la sabiduría y el entendimiento, hombres y mujeres que comparten el mensaje a otras personas. Hombres y mujeres que preparan una generación para ese tiempo específico, Señor. Señor, danos esa gracia de poder responder. La invitación para Houses Online, Señor. Queremos decir sí, Señor, a ese mensaje. Queremos decir sí, Señor, responder a tu amor. El salmista decía, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú? Solo tú. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Señor, danos gracia como iglesia para responder, para entender, para comprender tu mensaje. Y oramos en esta hora, Señor, que quede muy claro el mensaje. Yo ya no quiero ser un espectador más. Yo no quiero a alguien que viene cada domingo a sentarse solamente. Quiero actuar. Quiero aprender. Quiero conocer al amado de mi alma. Quiero conocer a aquel que le debo todo. Quiero conocer a aquel que me da todo en todo y que me adiestra aún para los tiempos difíciles a través de su palabra. Quiero ser como Juan, que respondió sí y tomó el rollo en su mano. Fue capaz de devorárselo por obediencia a ti, Señor. Unge a tu pueblo esta mañana, Señor.
Adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató.
Tienes el control de todo, Señor. Qué hermoso eres tú, Señor. Y qué privilegio tenemos nosotros de ser invitados a tu plan perfecto, Señor. Señor, oramos esta mañana que tu pueblo responda de tal manera, Señor. Señor, que de este mensaje, Señor, salgan, Señor, hombres y mujeres que escudriñan tu palabra. Hombres y mujeres que se entregan, Señor, al entendimiento de los últimos tiempos, Señor. Hombres y mujeres que preparan el mensaje en sus corazones para una generación como esta, Señor. Tú has prometido, Señor, que en los últimos tiempos enviarás tu Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda verdad, Señor. Señor, Espíritu de revelación, ven sobre nosotros, Señor. Mientras buscamos tu palabra, pon un hambre y una sed de tu palabra en nuestros corazones, Señor. Y pon en nosotros, Señor, danos la gracia para responder a buscar eso que tú nos ofreces, Señor. Como pueblo, como padres, tenemos una gran responsabilidad, Señor. Tú nos has llamado la sal de esta tierra, la luz de este mundo, Señor. Tú no quieres que nadie perezca. Y el mensaje que nos das este día, Señor, es para llevarlo, es para cargarlo y es para anunciarlo donde quiera que vayamos. Bendice a tu pueblo, Señor. Yo oro que el Señor alce su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor te guarde y te proteja. Que el Señor te dé las bendiciones del cielo preparadas para tu vida esta semana. Que vayas y salgas en bendición y salgas con convicción de lo que Dios te ha hablado esta mañana en este lugar. Bendice, Señor, a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.